Estamos llegando al final de Daniel y quiero invitarle a que abra su Biblia en Daniel capítulo 10. Hoy vamos a reflexionar dándole continuidad al mensaje que nuestro pastor Nicolás inició el domingo pasado. Vamos a ir a Daniel 10, versículo 20 hasta el 11:45, es decir, vamos a culminar hoy desde Daniel 10, 20 y todo el capítulo 11. Quiero invitarle a que busque la Biblia. Y yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y le invito a que siga la lectura en la versión que usted tiene allí. Dice la palabra del Señor en Daniel 10, versículo 20 en adelante. Entonces él dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Y ahora te declararé la verdad. He aquí, se levantarán tres reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aun sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte, y éste entrará en el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos, muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo. Y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas. Pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, además hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto, y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque urdirán intrigas contra él. Y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido, y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este, y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con ayuda de un dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves, entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin, y no habrá quien lo ayude. Y esa es la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque a través de ella traes comprensión a nuestra mente, a nuestro corazón y transformas nuestras vidas. Habiéndonos dado vida por tu palabra, Señor, continúa sustentándonos por medio de ella, Dios, y te alabamos en esta mañana por eso. Rogamos, Señor, y ruego porque me ayudes a enseñar y a reflexionar tu palabra y presentarla con sabiduría y con sencillez a tu iglesia y a nuestros amigos que hoy nos acompañan. También suplico, Señor, por la disposición en el corazón y en la mente de mis hermanos y amigos aquí presentes, Señor. Que tú obres, que tú cumplas tus buenos propósitos por medio de tu palabra, Señor. Que tu iglesia, tu pueblo sea edificado, Señor. Te lo suplicamos para tu gloria y para tu exaltación en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Un texto fácil, ¿verdad? Hermanos, es un gozo de verdad tener a nuestro alcance la palabra del Señor. Y necesariamente debemos retomar lo que nuestro pastor Nicolás Díaz nos hablaba el domingo pasado, ¿De dónde viene este pasaje? Aquí empieza a darse esa visión que Daniel recibió después de estar orando. Y retomando el capítulo 10, lo que veíamos el domingo pasado, a Daniel se le dijo cosas como las siguientes. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Eso fue lo primero que se le dijo a Daniel. La visión es para tu pueblo en los días finales. Es para esos días. Luego se le preguntó, ¿sabes por qué he venido a ti? Tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es como una guerra, ¿no? Pero es un tipo de guerra distinto, es una guerra espiritual, es una guerra en los cielos. Luego, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Así que la visión que se le está dando a Daniel es una declaración que está escrita en un libro, en el libro de la verdad. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo. Es como una crónica. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente en el versículo 2 se le dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Es decir, lo que se le iba a decir a Daniel estaba escrito en el libro de la verdad. Lo que se le iba a decir o se le iba a mostrar en esa visión a Daniel es la verdad. Ahora yo te mostraré la verdad. Pero no es muy común escuchar la verdad. ¿No les parece? A veces o cada vez es más difícil escuchar la verdad. En general, en cualquier aspecto. Y menos cuando se trata de una guerra. ¿No le parece? Cuando se trata de una guerra todavía es mucho más difícil escuchar la verdad. Ana Soroka, ese es su apellido. Ana Soroka es una ciudadana y abogada ucraniana de lo que hoy es la República Popular de Lugansk. Ella narra los sucesos de la guerra en Ucrania desde una perspectiva diferente a la que hemos escuchado nosotros aquí en Occidente. Ana hace referencia a los ataques que los pobladores ucranianos de esa región venían soportando por parte de su mismo ejército desde el año 2014. Ella denuncia el maltrato, la violencia y la muerte que su propio ejército les causó durante años. Las palabras de Ana son parte de múltiples testimonios y evidencias que el corresponsal argentino Sebastián Salgado ha recogido de los ciudadanos ucranianos en su documental audiovisual realizado durante agosto del 2022. En ese documental registró el drama que se ha vivido en la zona del Donbass desde el año 2014. Al escucharlo, ese documental y al verlo, presenta versiones que se oponen a lo que hasta el momento hemos oído de forma masiva, pues presenta testimonios de eventos que probablemente nos ayudarían a estar un poco más cerca de la verdad. Esa verdad que una sola versión no estaría dispuesta a brindar. En medio de una guerra, hay posibilidad de escuchar una crónica objetiva, es decir, una crónica verdadera de lo que está pasando. Nuestro pasaje que acabamos de leer nos pone o nos permite escuchar la crónica verdadera de una guerra. La crónica verdadera de una guerra. Y de forma impresionante, que espero que se impresione ahora que lo revisemos, de forma impresionante también nos ofrece la versión anticipada de los sucesos. Porque normalmente una crónica es una versión posterior a los sucesos. A lo sumo, es una versión casi que a la par con los sucesos. Pero por lo general es una versión posterior. En este caso tenemos una crónica verdadera y anticipada, previa a los sucesos. El título de este sermón es Crónica de la Verdad. Y el mensaje que tengo para ustedes hoy es que actuemos conforme a la verdad que ya nos ha sido dada a conocer. Actuemos conforme a la verdad que ya nos ha sido dada a conocer. Esto lo vamos a reflexionar mediante dos aspectos en esta mañana. El primero es la certeza de la verdad y el segundo, el propósito de la verdad. La certeza de la verdad y el segundo, el propósito de la verdad. Vamos a reflexionarlo mediante estos dos aspectos en esta mañana. Vamos a iniciar con ese primer aspecto, la certeza de la verdad. Y como lo cantábamos hace un momento y lo reflexionábamos, Dios conoce absolutamente todo desde siempre. La visión que Daniel recibe por parte de aquel que es semejante a Hijo de Hombre es una visión profética. De manera anticipada, a Daniel se le dan múltiples detalles de los sucesos que vendrían para el pueblo suyo en los postreros días, como ya lo estábamos reflexionando hace un momento. Se le han dado múltiples detalles que pudimos escuchar mientras hacíamos la lectura de este pasaje, ¿de acuerdo? La profecía inicia mencionando a tres reyes que vendrían sobre Persia. No habían llegado en el tiempo en que Daniel recibe la profecía, pero ahí inicia la profecía. Tres reyes que vendrían sobre Persia. Esos reyes, la historia, no la Biblia, porque aquí no están nombres, se anticipaba que vendrían, pero la historia los identifica como Cámbises, Pseudoesmerdis y Darío I. Y luego vendría un cuarto rey, probablemente Jerjes I, o el que es reconocido en la Biblia como Asuero. ¿Ha leído el libro de Esther? Ahí aparece. ¿Quién se levantaría contra el reino de Grecia? Ese cuarto rey se levantaría contra el reino de Grecia. Ante el ataque de este rey persa, en Grecia se levantaría un rey poderoso que haría lo que le plazca, que fue lo que leímos aquí. Ese rey fue Alejandro Magno. El reino de Alejandro Magno avanzaría de una forma contundente contra Persia y lo haría con gran poder. Pero una vez levantado, una vez estuviese en la cúspide, una vez estuviese consolidado, ese reino se fragmentaría en cuatro reinos. Y el versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Lo que está diciendo la profecía es que ese reino, cuando estuviese en la cúspide, se fragmentaría en cuatro reinos. Y lo que ocurre en la historia es que con la muerte de Alejandro Magno lo sucedieron sus cuatro generales. ¿Saben los nombres de ellos? Hay que leer historia, hermanos. Casandro, Antígono, Ptolomeo y Seleuco fueron los cuatro generales con los que Alejandro Magno hizo toda su conquista, y cuando él murió fueron los que tomaron el reino de Alejandro, como dice la profecía. Con la repentina muerte de Alejandro, su vasto imperio fue dividido entre esos cuatro. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Antígono con Asia, y él era el que tenía más poder y más extensión de tierras inicialmente. Ptolomeo se quedó con la región de Egipto y fue la dinastía más estable de todas, fue la dinastía ptolemaica. Seleuco se quedó con Babilonia y Siria y fue la dinastía seleúcida la que continuó después de él. Se extendería por Siria, una enorme extensión de tierra que llegó incluso hasta la frontera con India. A este, posteriormente, se unió Tracia y Asia Menor, que estuvieron en manos de Lisímaco. Así que la visión que se le dio a Daniel anticipaba cómo de los descendientes de estos, Casandro, Antígono, Ptolomeo, Seleuco, se consolidarían cuatro reinos que la historia reconoció posteriormente como los diádocos, es decir, los sucesores o los herederos. Así lo reconoce la historia a esos cuatro reinos. Así que la profecía que recibió Daniel aquí, sin duda, fue muy, muy acertada. Luego de esas acertadas profecías, la visión se centra particularmente en dos reinos. No sé si lo notó en la lectura. ¿Cuáles reinos? Muy bien, el reino del norte y el reino del sur. Se centra en esos dos reinos. El reino del sur se refiere a la dinastía ptolemaica, los sucesores de Ptolomeo, ¿de acuerdo? Y estaba ubicada en Egipto. Y el reino del norte se refiere a la dinastía seleúcida, que estaba ubicada en Babilonia y en Siria. ¿Se siente en clase de historia? Yo también. Y se centra en ellos, la profecía se centra en ellos, porque el enfoque de esta visión, el enfoque de la visión que se le da a Daniel, serán los sucesos relacionados con el pueblo de Daniel para el fin. Y esos sucesos estaban entre el reino del norte y el reino del sur. El pueblo de Israel estaba entre esos dos reinos. Estaba ubicado geográficamente entre esos dos reinos. Los detalles de estas dos dinastías, identificándolas como reino del norte y reino del sur, también fueron expresados en esta profecía. ¿Qué se expresó ahí? Hay mucho que decir, pero no lo vamos a decir porque no nos daría el tiempo. Pero de forma concreta, ¿qué se expresó ahí en cuanto a esos detalles de esos dos reinos? Las alianzas y pactos que se trataron de hacer entre ellos. No sé si lo notó, pero ahí se mencionan dos matrimonios, que la historia registra específicamente quiénes se casaron con quiénes. Por ahí aparece Cleopatra. ¿Ha escuchado de Cleopatra? Bueno, ¿quiere enterarse? Lea historia, hermano. Listo. Por ahí aparece Cleopatra. Cleopatra VII, porque no hubo una sola. Ahí les dejo la tarea para que lean. También se expresa la ruptura de esos pactos con sus intrigas, sus estrategias, sus traiciones, sus muertes y las posteriores venganzas. El del norte se levantó contra el del sur y el del sur luego fue contra el del norte y se vengaron y cosas de ese estilo. Ahí aparecen. Y estas intrigas, estrategias, traiciones y muertes, si lo notó, van desde lo más íntimo, porque se sentarán y hablarán de paz, pero ¿por dentro qué? Estarán buscando el mal del otro, entonces van desde lo más íntimo de esa profecía hasta lo más público. Las guerras entre ellos también se narran allí con el detalle de las victorias y las derrotas para cada bando. Y es impresionante cómo lo narran. Naves de Quitín, ¿lo escuchó por ahí en la lectura? Dicen quién fue el que hizo ceder a este rey porque llegó con esas naves y lo amedrentó. La historia lo dice específicamente. O lo identifica específicamente. Y también destaca cómo en medio de esas dos potencias se encuentra la tierra hermosa. Versículo 16, miren lo que dice. Pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción de su mano. Si tiene una versión Reina Valera, dice la tierra gloriosa. ¿Cuál será esa tierra? La tierra de Israel, la tierra de Palestina, donde estaba el pueblo de Dios. La cual quedaría en manos de la dinastía Seleucida después de esa batalla que dice el versículo 16. Y fue que Antíoco III enfrentó al general egipcio Escopas en el 198 a.C., poniendo fin al gobierno ptolemaico sobre Palestina. Y Antíoco puso ahora o inició ese gobierno sobre la región de Palestina y esta era la dinastía Seleucida. Finalmente la visión se centra en un sucesor particular del reino del norte. O sea, da una generalidad, luego habla, se centra en los dos imperios, el imperio del norte y el imperio del sur, y luego se centra en una persona particular, en un sucesor particular del reino del norte. El imperio Seleucida es ese imperio del norte. Y habla con gran detalle acerca de ese sucesor. La historia reconoce a ese sucesor posteriormente como Antíoco IV. Ya lo hemos nombrado acá, ¿cierto? Ya no lo nombró el pastor Nicolás en algún momento. Antíoco IV, a quien luego de la muerte de su hermano Seleuco IV Filópator, asumió el trono y cambió su nombre, porque él no se llamaba Antíoco. Él se llamaba Mitrídates. Pero dijo, no, yo tengo que cambiarme este nombre porque esta es mi oportunidad. Pero se llamó a sí mismo Antíoco IV Epífanes. Es decir, Mitrídates se llamó a sí mismo Antíoco IV, Dios manifestado. Eso es lo que quiere decir Epífanes. Él se llamó a sí mismo así. Antíoco IV, Dios manifestado. Él fue el rey de Siria desde el 175 hasta el 164 o 163 a.C., más o menos hasta ese tiempo. Sus opositores, para burlarse de él, lo llamaron Antíoco IV Epímanes, que quiere decir el loco. Acerca de Antíoco, la profecía afirma, versículo 21, en su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Y resulta que Antíoco, aunque heredó el reino, no fue un sucesor legítimo porque su hermano Seleuco IV tenía un hijo que sí era el sucesor legítimo del reino, pero él casi que usurpó ese lugar. Con halagos, como dice por allí la profecía, cientos de años antes. También se anticipa que sería un hombre despreciable, como lo acabamos de leer, y se dan varias razones para afirmar por qué sería un hombre despreciable. Versículo 28, su corazón será contra el pacto santo. Es decir, el corazón de este hombre estaría en contra del pueblo de Daniel, es lo que significa, y actuaría contra este pueblo, es decir, contra el pueblo de Daniel, contra Israel. En el versículo 30 dice que él favorecería a los que abandonen el pacto, versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitín y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, ¿se da cuenta? Entonces, favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y fue que los judíos convencidos por Antíoco IV inicialmente fueron pocos. Dejen el judaísmo y hagan esto y hagan otro. Inicialmente algunos lo hicieron, lo aceptaron, pero fueron pocos. Pero su número fue aumentando gracias a las dádivas que les fueron otorgadas por abandonar a Dios. Vieron beneficios en eso y fueron abandonando a Dios, fueron dando la espalda al judaísmo y empezaron a adoptar lo que Antíoco estaba diciendo. El versículo 31 dice algo y es que él profanaría el santuario, aboliría el sacrificio continuo y pondría la abominación desoladora. ¿Y eso qué significa? ¿Qué se estaba anunciando? Bueno, él profanó el templo de Jerusalén más o menos en el 168 a.C. Elevó allí en el templo un altar a Zeus y ofreció un cerdo en el altar. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Eso fue lo que ese hombre hizo. Y estaba anticipado aquí en esta profecía. Versículo 36 dice que diría cosas horrendas contra el Dios de los dioses, contra el Dios verdadero. Versículo 41, entraría en la tierra gloriosa. Y versículo 45, finalmente se anticipó que llegaría su fin. Terminaría. Podemos afirmar que el plan de Antíoco IV Epífanes fue la helenización de los judíos, cambiar la cultura del pueblo judío. Eso hubiera significado el final de ellos como pueblo, ya que implicaba la eliminación de las escrituras, o por lo menos la sustitución de las escrituras en un sincretismo pagano, uniéndolas con las costumbres griegas, como lo afirma un historiador al respecto. En resumen, lo acertado de estas profecías resulta tan asombroso, porque fue cientos de años antes, resulta tan asombroso toda esa descripción, toda esa narrativa, cientos de años antes, con tanto detalle. Lo único que le falta son los nombres y queda una crónica, literalmente. Resulta tan asombroso que la crítica textual, antigua y moderna, prefiere no aceptar la verdad y, por el contrario, sin siquiera sonrojarse, han señalado que el libro de Daniel tuvo que ser escrito en el siglo II, es decir, casi unos 400 años posteriores al exilio de Babilonia, lo cual, según ellos, ubicaría el libro en... que el libro fue escrito cuando los sucesos, después de que ocurrieron. Es lo que dice la crítica textual. Este libro se tuvo que escribir después y no antes. Con esto la crítica textual, los representantes de la crítica textual me refiero, niegan la inspiración divina que el libro afirma tener, porque el libro dice que Daniel recibió la visión de parte de Dios, Niega la inspiración divina ese comentario de la crítica textual o esa posición y reduce el análisis del libro a un mero relato posterior y necesariamente falso, ya que el libro con claridad afirma haber sido escrito por Daniel. En 6 o 7 oportunidades Daniel dice que él lo escribió en el libro. También dice que lo escribió durante el exilio, lo cual lo ubica más o menos en el año 530 y no en el siglo II y antes de los sucesos que esta profecía que hemos leído hoy describe. La pregunta para nosotros, los que estamos aquí hoy, es: ¿podemos tener certeza de la verdad que este pasaje presenta? ¿Podemos tener certeza de lo que este pasaje presenta, de la verdad? Porque dice: yo te diré lo que está escrito en el libro de la verdad, yo te diré la verdad. ¿Podemos tener certeza de la verdad que este pasaje presenta? Claro que sí. Y de hecho es necesario tener certeza y no andar engañados a causa de no escuchar o a causa de desconocer. No solamente podemos, sino que debemos tener certeza. Dos razones. Una, en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo atribuyó la autoridad del libro a Daniel, refiriéndose específicamente, usando específicamente este pasaje que estamos viendo hoy. Jesús dijo en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de qué estaba hablando Jesús? De este pasaje que acabamos de leer. De que habló el profeta Daniel. ¿A quién estaba atribuyendo el Señor la escritura del libro? A Daniel. Entonces, si la crítica textual dice que no lo escribió Daniel y que no lo escribió en ese tiempo, entonces también está contradiciendo ¿a quién? A Jesús. Y entonces tanto Jesús sería mentiroso como Daniel. Así que sí podemos tener certeza. Y lo segundo, aunque la crítica textual prefiera negar la fecha y el autor del libro, también podemos tener certeza de la verdad por el asombroso cumplimiento de estos hechos en la historia. Aquí solo vimos algunos detalles, quiénes fueron esos reyes, qué hicieron. Solo unos detalles, pero es impresionante cómo todo eso se cumplió al detalle. En la historia se puede identificar cada uno de esos sucesos, cada uno de esos personajes que vinieron posteriormente. La historia concuerda con un detalle impresionante, como ya revisamos algunos detalles aquí. Pero es importante tener certeza de la verdad en nuestras vidas como creyentes. ¿Será importante? ¿Será necesario? Es importante y es necesario tener certeza de la verdad. Porque, ¿saben? El Señor vino con ese propósito. El Señor Jesús vino con el propósito de que tuviésemos certeza de la verdad. Juntos acabábamos de leer hace un momento un pasaje, Juan 15:15. El Señor dijo: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y eso me parece glorioso, impresionante. ¿Y por qué los has llamado amigos? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es importante entonces tener certeza de la verdad, porque el Señor vino a eso, a dar a conocer toda la verdad, todas las cosas que oyó de su Padre. Jesús, Dios el Hijo, vino para darnos a conocer la verdad. Todo aquello que oyó de su Padre, y tal verdad no es algo externo a Él, no es algo ajeno a Él, no es algo separado de Él, porque Jesús mismo afirmó al conversar con sus discípulos y con Tomás, y les dijo: yo soy la verdad. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y en Juan 14, versículos 5 y 6 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es importante tener certeza de la verdad? Sí, porque Jesús es la verdad. Usted necesita tener certeza de la verdad, porque la verdad no es algo por fuera de Cristo, es Él mismo. Jesús es confiable porque Él es la verdad misma. Jesús no es una verdad entre muchas. Él es la verdad. Él tampoco es una verdad relativa. Sí, eso es verdad, pero no, Jesús no es una verdad relativa. Jesús es la verdad. Por tanto, las afirmaciones del Señor y su palabra, la Biblia, las Escrituras, son confiables porque Jesús es la verdad misma. Jesús es la verdad que los hombres muertos en delitos y en pecados desean negar a conveniencia. Lo que no me conviene, lo que no me convenga, lo niego. No me cuadra eso, eso fue escrito después. Porque no me conviene aceptar la verdad. Y Jesús es la verdad que otros desean presentar como relativa. Sí, Jesús, un buen hombre. Pero tal vez un mentiroso si atribuye el libro a Daniel. Y no fue Daniel el que lo escribió. Esa es una verdad relativa. Quieren presentar a Jesús como algo sin firmeza, sin fortaleza, sin absolutos. Así quieren presentar la verdad. Pero Cristo Jesús se ha presentado con toda la firmeza, con toda solidez, como la verdad absoluta cuando dijo: yo soy la verdad. Iglesia, cuando entiendes que tu vida está firmemente anclada, como iglesia, cuando entiendes que tu vida está firmemente anclada a la certeza de la verdad que te ofrecen las Escrituras, entonces ya no estás a la deriva de un mundo que no tiene sentido. Ya no estás a la deriva. No andas como un mundo que no sabe para dónde va. Porque saben una cosa, la iglesia sí sabe para dónde va. La iglesia sí sabe para dónde va. Y lo sabe debido a su glorioso Salvador, quien vino y se dio a sí mismo para rescatarla, le plació hablarle la verdad y anticiparle los sucesos que vendría y los llamó amigos. Les dijo todo lo que escuchó de su padre. Así como lo hizo a Daniel también. El Señor le dijo a Daniel y le habló. Así lo hizo también con su iglesia. Ustedes son mis amigos porque yo les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre. Esa certeza es necesaria. Esa certeza en la verdad es necesaria porque brinda calma al corazón de los que creen. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Conocer la verdad va a brindar calma al corazón de aquel que la cree. Conocer a Cristo brindará calma, esperanza a aquel que cree en Él y en sus palabras. ¿Estás amedrentado por la enfermedad y el dolor físico y anímico que produce? Ese dolor sin duda es real, físico y anímico, por causa de la enfermedad. Sin duda es real, pero esa no es toda la verdad. El Señor está usando esto para evidenciar que la fe que te ha dado es más preciosa que el oro y que siendo refinada al pasar por diversas pruebas, incluyendo la enfermedad, te mantendrá firme hasta que sea manifestado Jesucristo. Esa es la verdad completa en medio de la enfermedad y de otras aflicciones. La verdad completa es que Él está refinando tu fe y esa fe te va a mantener firme hasta que Él regrese. ¿Estás viendo cómo todo lo que construiste por años se desmorona a tu alrededor en un momento? Esa puede ser tu situación hoy, en este momento. Pero esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. El Señor ha planeado un final más glorioso que aquel que estaba en tus planes y en tu mente. Él afirmó que nuestra morada está en la casa de su Padre y Él está preparando allí un lugar para los que han creído. Está preparando tu lugar a su lado para siempre. Y esa es la verdad completa. ¿Estás abatido por decisiones que debes tomar y no sabes cómo afrontar? Te puedes sentir inseguro. Eso es lógico. Pero esa no es toda la verdad. El Señor ha dicho, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Esa sí es la verdad completa. ¿Estás luchando y te ves solo tratando de salir adelante? ¿Te puedes sentir solo o te puedes sentir sola? Eso es correcto, eso es lícito. Pero esa no es toda la verdad tampoco. Él ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Yo no los desampararé. ¿Y saben cuándo cumplió eso? Cuando envió a su Hijo, a Jesucristo. Y al venir, el Hijo, antes de su partida, dijo, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que ya no estás solo, ya no estás sola. Si has creído la verdad, ya no estás solo, no estás sola. Esa es la verdad completa. ¿Estás disfrutando de una vida placentera y exitosa aquí como si eso fuera todo? Esa tampoco es toda la verdad. El Señor ha mandado que no pongas tu esperanza en las riquezas, pues son inciertas, sino que pongas tu esperanza en el Dios vivo, quien da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Esa sí es la verdad completa. Así que, iglesia, tu vida debe estar firmemente anclada en la certeza de la verdad, que es Cristo y su palabra. Ahí debe estar anclada nuestra vida, iglesia. Esa certeza el Señor la ha puesto a nuestro alcance al poner su palabra, las escrituras, en nuestras manos y nos dan firmeza, solidez e inerrancia absoluta. Actuemos conforme a la verdad que ya nos ha sido dada a conocer. Ya la tenemos a nuestro alcance. conozcámosla y actuemos conforme a esta verdad, a la verdad. Mirando nuestras vidas a la luz de la verdad. Por esto es importante tener certeza de la verdad, pero ¿sirve para algo tener certeza de la verdad, además de una esperanza en medio de las dificultades que acabamos de citar? ¿Sirve para algo más esa certeza de la verdad? Después de todo, hemos vivido años sin estar cerca de la verdad, ¿o no? Años sin tener en cuenta las Escrituras y al Señor. Entonces, ya hemos vivido años de esa forma. Sin duda, incluso algunos, varios de los que están aquí, aún viven sin tener esa certeza de la verdad. Entonces, ¿para qué tener certeza de la verdad si se puede vivir sin ella? ¿Hace la diferencia en algo más que una esperanza para enfrentar aflicciones? Responder a esa pregunta nos conduce al segundo aspecto de nuestro pasaje. Y este es el propósito de la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué se le da a Daniel la verdad? En el pasaje es central, la tierra gloriosa. Lo noto, ¿verdad? Se nombra la tierra gloriosa, se nombra el monte glorioso, se nombra el pacto santo, la instrucción del pueblo por medio de los sabios, la fe que sería refinada a través del furor de la espada, a través de la cautividad, a través del despojo, así mismo como a través de la blandura de lisonjas. Así que en la visión, o más bien la visión, está ligada al pueblo santo, al pueblo de Daniel, al pueblo de Israel, y apunta a que se levantaría ese hombre despreciable del cual ya hablamos. Ese hombre tomaría el reino, de acuerdo con el versículo 21, y dentro de sus propósitos actuaría en contra del pueblo de Daniel, en contra de la tierra hermosa, en contra de la tierra gloriosa. Ese hombre ya hablamos de que históricamente fue Antíoco IV Epífanes. Haría conforme a su corazón, usando sus riquezas y poder para actuar en contra del pacto santo. Al ser resistido en su avance, se volvería y actuaría con furor contra el pacto santo y favorecería a los que abandonen el pacto. Profanaría el santuario, detendría el sacrificio continuo, establecería la abominación desoladora, que ya hablamos que era. Insistiría con favores y con lisonjas, es decir, con alabanzas exageradas e interesadas para que el pueblo santo apostate y abandone su pacto. Así que toda esta narrativa, toda esta profecía que se le está entregando a Daniel es para entender lo que va a pasar con su pueblo al final. Quizás el versículo más diciente de estos pasajes respecto al pueblo es Daniel 11:32, que lo invito a buscarlo y lo leemos juntos. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cuál es el propósito de la verdad? ¿Para qué le sirvió al pueblo de Daniel la verdad que les fue declarada en esta visión? Y la respuesta está allí. Le sirvió para conocer a Dios. Le sirvió para conocer a su Dios y de esa forma no corromperse cuando llegara el momento y actuar cuando llegara el momento. Conocer a Dios. Aquí no hace referencia a tener una idea vaga acerca de Dios. Por ahí dicen que hablar de política es fácil para cualquier persona, ¿cierto? Y de hecho lo es. Todos hablamos fácilmente de política. Y hablar de Dios resulta también muy fácil. Todos podemos hablar de Dios, ¿cierto? Incluso para negarlo. Dios no existe. Pero necesitamos usarlo si lo queremos negar. Entonces, es más que hablar y mencionar a Dios y decir palabras, Dios te bendiga, es mucho más que eso. Conocer a Dios, el pueblo que conoce a su Dios, no hace referencia a tener una idea vaga acerca de Dios. Más bien se trata de ser diestros en ello. ¿Qué significa en este pasaje conocer a Dios y por las Escrituras? Es como un marinero que es diestro en el mar. Es ese marinero que conoce las corrientes, los cambios de las mareas, los vientos, las estrellas, y usa todo eso para su labor cada día. ¿Cómo se sentiría usted en un tipo de barca con ese tipo de marinero? Tranquilo, ¿cierto? Pero si está todo nublado, lloviendo muy fuerte, y las olas están así, y el hombre dice, esta es la primera vez que voy a salir en esa barca, súbete. ¿Cómo te sentirías? Yo te espero aquí en tierra firme. Es más que tener una idea vaga acerca de Dios, es ser diestros en conocerlo a Él. Es un conocimiento tal que aquel que lo tiene puede ser catalogado como sabio en el asunto. Si tenemos al alcance las escrituras, ¿por qué no podríamos todos ser sabios en el asunto de conocer a Dios? Es un conocimiento tal que no solamente está en la mente, sino que también está en el corazón y por tanto afecta la vida en las acciones y obras y es como una evidencia. Y lo que le estoy diciendo sale de ese el pueblo que conoce a su Dios y está en las Escrituras. Eso es conocer a Dios de acuerdo con este pasaje. En cuanto al pueblo de Daniel, esa falta de conocer a Dios, porque algunos del pueblo de Daniel no conocían a Dios, aunque eran parte del pueblo, los llevó a apartarse del pacto santo y a apostatar de Dios. Le dieron la espalda a Dios cuando llegó el momento. Le dieron la espalda a Dios cuando llegó el momento. ¿Cuál era la razón? No conocían a Dios. Pero aquellos que lo conocían, Dios los mantuvo como el pueblo del pacto. Ellos no lo abandonaron a cambio de lisonjas y beneficios, y tampoco lo abandonaron ante amenazas, furia y espada. No abandonaron a Dios. Por el contrario, actuaron, pelearon. En resumen, ¿saben qué pasó con ellos? Perseveraron hasta el fin. ¿Cuál es el propósito de la verdad? Que podamos perseverar hasta el fin. Es el propósito de la verdad. Como escuchábamos en Juan 17, en la lectura inicial, el Señor oraba al Padre por aquellos que habían creído en Él. Y Él pedía: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del maligno, como dice la otra versión. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que también ellos sean santificados en la verdad. Que sean guardados, que perseveren hasta el fin. Eso es lo que estaba orando el Señor. ¿Por medio de qué? De la verdad. Así que, junto a la esperanza que nos brinda la verdad, el propósito de la verdad es conocer a Dios y de esa forma ser santificados para ser guardados hasta el fin. ¿Voy a perseverar en el Señor? Sí. Si conoces al Señor, Él te guardará y te hará perseverar hasta el fin. Pero el pueblo que conoce a su Dios estará hasta el fin y Él lo guardará hasta el fin. El propósito de la verdad es ser santificados en ella. Y aquellos que son de Cristo no se perderán, sino que perseverarán hasta el último día. Iglesia, la historia para nosotros no es muy diferente a la historia del pueblo de Daniel. Somos parte de la oración del Señor en Juan 17. No ruego solo por esto. Somos parte de esa oración. Nosotros estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Tengamos el entendimiento de que no hemos sido quitados de este mundo, sino que hemos sido enviados por el Señor a este mundo para llevar, para dar a conocer la palabra de la verdad, para darle a conocer al mundo la verdad. Para eso estamos aquí. ¿Cuál verdad? La única verdad, la verdad absoluta, Cristo mismo y su evangelio. Hemos sido enviados por el Señor bajo su oración de que seamos guardados del maligno. Guardados por la palabra de verdad y guardados por Cristo para poder perseverar hasta el final. Pero en medio de ese caminar, ¿saben? El mundo nos llama a abandonar a Cristo. Lo hace por medio de lisonjas, dádivas y prebendas. ¿Le ha pasado? ¿Le está pasando? Abandone a Cristo y mire todos los beneficios que vendrán para su vida. Si eres seducido a cambio de placeres para que le des la espalda a Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Conoces a tu Dios? El mundo también nos llama a abandonar a Cristo por medio de su furia y de su espada, igual que lo hizo Antíoco. Si eres amenazado para que le des la espalda a Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Conoces a tu Dios? No será suficiente con conocerlo de reojo o de pasada o religiosamente. Sí, yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿cómo no voy a conocer a Dios? Es más que eso. Claro, sigan viniendo, hermano. Se trata de conocerlo como diestros, como sabios, como experimentados. Sé quién es Él. Realmente sé quién es Él. Quizás empieza por reconocer lo que Job afirmó. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo que estaba diciendo Job es, yo realmente no te conocía. Yo había oído de ti, pero ahora mis ojos sí, ya te ven, ya sé quién eres. Ya te conozco. Ya empecé a conocerte. Él lo dijo en medio de sus pruebas, escuchando la verdad y siendo guardado y preservado por Dios hasta el final. Ahí fue cuando dijo eso. En medio de sus pruebas, sus luchas, su enfermedad, sus pérdidas. En medio de ese tiempo fue que dijo eso. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. El propósito de la verdad es que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vengan las circunstancias que vengan, no se apartará del Señor. Así que esfuérzate a conocer a Dios, en ser instruido en Él, y Él te guardará hasta el fin. Actuemos conforme a la verdad que ya nos ha sido dada a conocer. Al celebrar la cena estamos actuando conforme a la verdad. Cuando celebramos la cena cada domingo aquí, estamos haciendo eso. Estamos actuando conforme a la verdad que nos ha sido dada. Pero ¿cuál verdad es esa que nos conduce a celebrar la cena juntos? ¿Qué verdad es la que nos conduce a celebrar juntos la cena? Es la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios a causa de nuestros muchos pecados. Présteme atención. Que éramos como una tumba, por fuera linda en su apariencia externa, una lápida muy bonita, hasta con letras doradas. Pero por dentro, llenos de podredumbre y de hedor de huesos, donde nadie puede ver. Esa es la verdad del Evangelio. Eso éramos. La verdad del Evangelio es que reconocimos a Jesucristo como el único medio dado por Dios. El justo muriendo en una cruz por los injustos y derramando su sangre para pagar el precio de la ofensa cometida contra Dios. Esa es la verdad del Evangelio que reconocemos cuando celebramos la cena. También que nos hemos arrepentido y hemos depositado toda nuestra esperanza en Cristo. Es claro que no hay más opciones fuera de Cristo. No hay nada para nosotros, no hay nada en este mundo, no hay nadie capaz de reconciliarnos con el Dios verdadero, sino solo Cristo y su sacrificio. Ni tus obras, ni mis obras, ni nadie, solamente Él y su sacrificio, y nadie más nos puede reconciliar con Dios. Y la verdad del Evangelio es que ahora también vivimos para Él, conociéndolo cada día, como lo acabamos de ver, viviendo vidas que han sido y siguen siendo transformadas por su poder. En medio de nuestras debilidades nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ahora vivimos como si fuéramos una ofrenda para adorarlo. No para pagarle nada, sino para adorarlo. Porque somos suyos, en todo le pertenecemos a Él. Por eso lo anhelamos y por eso lo esperamos.